Porque en el minuto sabemos más. Hablamos de música, actualidad, opinión, variedad, humor. Y por supuesto, un espacio especialmente abierto a nuestra comunidad universitaria. Atenea en la U, un espacio para explorar tu mundo.
No, no es que sepamos más. Solo sabemos echar mejor el cuento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Atenea en la U, un espacio diseñado para acompañarte donde quieras y cuando quieras. Esta es nuestra primera edición, esperamos nos acompañen y sea de su agrado escucharnos, porque como decimos, no es que sepamos más, solo sabemos echar mejor el cuento. En la mesa de trabajo me acompañan en orden alfabético Mariana García Pinto, Jessica Pérez Barragán, Nancy Rojas Chavarro y quien les habla, Liliana Torres.
Hola, ¿cómo están?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bienvenidas a nuestro primer día de trabajo.
Muchas gracias. Muchas
gracias. Bueno, haciendo oda a nuestra primera emisión, quisimos que el tema se identificara con este. Entonces, hoy hablaremos de inicios de etapas en la vida. Bueno, pero antes de arrancar quisiera hacerles una invitación para que nos sigan en Facebook como Atenea en la U. Allí podrán dejarnos sus comentarios y, por supuesto, sugerencias del contenido, información y música que deseen escuchar. Jessy, ¿con qué vamos a arrancar entonces el tema de hoy?
Bueno, entonces vamos a arrancar por el inicio de una etapa laboral y según un artículo publicado por el portal web dosinformes.com nos hace las siguientes recomendaciones al momento de enfrentar la vida laboral, independientemente cuál sea su ocupación, actividad o ubicación geográfica en específica, y más cuando estamos recién graduados. Finanzas personales nos comparten el siguiente dato. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, son cerca de 1,1 millón de jóvenes colombianos que no tienen empleo, menores de 29 años. Esto representa la mitad del total de desempleados del país.
Esa es una cantidad como bastante importante porque nos damos cuenta que jóvenes no tienen las oportunidades que le dan otras personas que tienen experiencia. Entonces, si nos piden experiencia y no nos dan oportunidad, pues es como imposible.
Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, les voy a dar unas tres pautas al momento de enfrentarnos en esa etapa. Primero es que se debe conocer cuál es su real potencial. Y debe exponerse a la gran variedad de experiencias que va a obtener y descubrir qué es lo que en realidad le gusta hacer y qué sabe hacer bien.
Que esto debería explorarse directamente antes de salir de la universidad.
Sí, totalmente, pero pues hay, digamos que a veces en las universidades no tenemos esas pautas o nosotros mismos no tenemos como esa disposición para hacerlo.
Exacto, sí, la
orientación. Es la claridad que cada uno tenga de lo que quiere hacer.
Como segundo, se debe tener claro que las remuneraciones suelen ser relativamente bajas. Usted no puede aspirar a ganarse 3 millones de una vez de entrada.
La verdad, en ese tema sí yo diferiría, ¿no? Porque a mí me parece injusto. Pues sí, obviamente la experiencia es la que paga. Pero infortunadamente muchas compañías, muchas empresas se están valiendo de eso para pagar una mano de obra barata, así sea buena o sea mala, y realmente no se está dignificando al profesional.
Sí, pero pues creo que ese es el mejor momento para definir cuál es la orientación de su carrera, pues cuando estamos recién saliditos de la universidad, ahí nos toca ganar experiencia. Entonces ahí voy a contestar al tercer punto, que dice que se inicia un proceso denominado que se llama el valor de la experiencia. Ahí es donde tenemos la oportunidad de encontrarnos a sí mismo. Entonces primero debe seleccionar en los inicios de su carrera, hay que reflexionar sobre las experiencias que se adquiere y trate de tener una mejor comprensión de sus talentos e intereses.
Conocernos un poquito, ¿no? Eso
es lo importante. Y no, y que también valoren un poco el trabajo, lo que decía Lili. Hay que hacerse valorar con nuestro trabajo porque no es regalarnos por cualquier peso que nos estén ofreciendo así estemos recién graduados.
Yo digo que al principio sí. Y después tú te pones el precio. Con la experiencia tú te pones el precio.
Bueno. No vamos a discutir.
Bueno, mira, si tú, ¿cuál es el reto que has tenido para iniciar o de qué nos quieres hablar?
Bueno, yo como soy mamita, voy a hablar del inicio de la paternidad. Listo, entonces estuve averiguando por internet con las emociones de la primera etapa del embarazo, ¿no? El embarazo lo vivimos en 3 trimestres. Y cuando iniciamos el embarazo, pues las mujeres nos ponemos sorprendidas, alegres, ansiosas, emocionadas y muy, muy sensibles. Aparte que nuestras oyentes, las que nos están escuchando, que son mamitos, me entienden, es algo maravilloso cuando tú sabes que estás embarazadita. Pero los papitos, hablemos de los papitos. Los papitos, cuando inician esa etapa en el embarazo a compartir con las mamitas, se sienten muy orgullosos del futuro nacimiento de su bebé, pero se sienten desorientados porque les dan incertidumbre de ser padres. Y aunque tienen preguntas, no las exteriorizan. Los hombres se guardan eso, ellos siempre van a mostrar que están alegres, que están felices, pero tienen muchas preocupaciones. Se sienten impotentes, incapaces de encontrar soluciones a estas emociones que vive la mamita, porque cuando nosotras somos mamás, nuestro cuerpo empieza a cambiar, hay muchas cosas que fluyen dentro de nosotras. Entonces esa parte el padre no la entiende, porque él no está viviendo esa parte y no sabe cómo abordar a la mujer, cómo la entiendo, cómo la comprendo, ¿sí? Se siente excluido, se siente desplazado, porque ya la mujer viene a ser el centro de atracción de todo el mundo, las mamitas embarazadas. Entonces cuando estamos en la oficina todas nos consienten, cuando estamos en la casa todos nos consienten y nuestros espositos se sienten por eso. Sí, casi, no, muy poco lo demuestran, pero es así.
No, pero dejémonos de vainas, porque a ellos también les dan antojos, les da dolor de muela, les da dolor de estómago. Total. Y mal que bien, ellos salen beneficiados porque también terminan comiendo cosas que no están acostumbrados a comer, solo porque les dio el antojo ya, porque van a ser papás.
Como dice el dicho, el enfermo come el alentado.
Exacto.
Se aplica con los papás también.
Esto viene en el segundo trimestre, entonces para la mamita aparece la ansiedad de sentir el bebé. Nosotras nos volvemos que queremos sentir nuestro bebé a cada momento, a cada hora, que se mueva, que sienta la patadita, que cómo está, les empezamos a hablar.
Y la gente que te rodea, yo tengo la maña de que veo una mujer embarazada y yo, ay, sí, puedo tocar la pancita, que se mueva.
Claro,
sí. Ahí hay un acercamiento, las mamitas se acercan más a la pareja porque se sienten la necesidad de compartir esa emoción que tienen, ese estado de ánimo con su esposo, y ya su estado de ánimo es más estable. Y ahora el papito sufre lo que decía Lili de los antojos, se llama el síndrome de Kouvade. Y son cambios en el apetito, en el humor, insomnio, dolores de espalda o de cabeza, náuseas, o sea, al papá le da lo mismo. Y a muchos hombres, compañeros de trabajo, le han sucedido, a mi esposo le sucedió.
¿Será que sí es verdad?
Sí, uno dice, pero no, yo sí creo. Y ya, por ejemplo, en estos momentos ya el papá empieza a exteriorizar la ansiedad que siente por el parto, ¿sí? Ya los celos bajan un poquito y ya empiezas a sentirse que quiere conocer a su hijo y a preocuparse porque esté bien. Al finalizar de eso, desde ese inicio, que es el tercer trimestre, la mamá empieza a experimentar la ansiedad por el parto, siente muchos temores de cómo que las cosas salgan bien, ¿sí? Hay un acercamiento más de la pareja porque ella ya siente que somos los dos, o sea, no soy solamente yo la que voy a tener mi bebé, sino está mi pareja. Y bueno, lo más importante es que el deseo de tener su hijo, que todas las cosas salgan bien. El padre también ya empieza a desarrollar un instinto paternal, se desencadena un gran sentimiento de ternura hacia el bebé, que al nacer crea ese instinto de protección, ¿no? Entonces ya el papá adopta su patrón de macho, que cuida a su hijo y a
de macho.
Sí, claro. Entonces esos son los inicios de la etapa paternalista.
Interesante la recomendación para las que no somos bello. Mamás,
que saben, a que aprendamos un poco.
Ya no saben qué les espera.
Ya sabemos.
Nosotras ya
nos acontece.
Estamos más allá del bien y del mal.
Sí, nosotras ya somos la experiencia con Lili, las que simplemente le decimos a la compañera, tranquila, váyase bien, que todo va a salir perfectamente. A las mamitas, a nuestras compañeras que están embarazaditas y que están en ese proceso, disfrútenlo mucho. Ser mamá es maravilloso. Y tener el bebé es mucho más maravilloso.
Yo me imagino que es mágico. Yo siempre pregunto qué se siente ser mamá y me dicen, no, tienes que vivirlo.
Sí,
entonces,
sí,
nos toca esperar unos años más de pronto.
Para la experiencia personal.
Y les cuento a ver cómo me fue. Si llegase a pasar.
Aún no, señorita, aún no.
No, aún no.
Verás volar por la ciudad de la furia. Donde nadie sabe de mí. Y yo soy parte de todos. Nada cambiará con un aviso de curva. En sus caras veo el temor. Ya no hay fábulas. Me verás caer como un ave de presa. Me verás caer sobre terrazas desiertas. Me desnudaré por las calles azules. Me refugiaré antes que todos despierten.
Ahí teníamos el inolvidable Gustavo Cerati en compañía de una de las mejores voces que tenemos en Colombia, Andrea Echeverri, interpretando En la ciudad de la furia.
Wow.
Bueno, les comento, Amor platónico de Andrea Echeverri vio su sueño hecho realidad. Pues imagínense cuando sale al escenario esa mujer con ese hombre, el inicio de esa canción que es espectacular. Sucedió en marzo de 1996 en Miami, un momento maravilloso e imborrable entre Artes Helados con la voz de Andrea Echeverri y la banda de Gustavo Cerati. Me dejarás dormir al amanecer entre tus piernas, sabrás ocultarte bien y desaparecer entre la niebla, entre la niebla. Canta Andrea al lado de su ídolo, una versión completamente reinventada. Es psicodélica, es hipnótica y más lenta que la original.
Es majestuosa. Refleja totalmente la personalidad de los dos, ¿no?
Sí, lo bueno es que mantiene la melodía y la letra intacta. Todos estos acordes, todas estas entradas, todo esto lo hizo Gustavo Cerati, quien demuestra que nunca perdió su originalidad.
O sea, fue un complemento perfecto entre las dos voces. O sea, es una canción que lleva como a otro mundo.
Ok. Bueno, ya que arrancaste ahí, Marianita, ¿tú qué inicio nos vas a contar?
Bueno, hoy yo les voy a hablar sobre los comienzos cuando tenemos un cambio de ciudad o de residencia, que no son buenos para todo el mundo porque a veces la adaptación no es tan fácil. Por ejemplo, trasladarse, mudarse pues a una nueva ciudad, eso lleva consigo como cambios a los que nos debemos adaptar. Entonces, para afrontarlos y que no sean como un cambio negativo, sino un cambio positivo que nos lleva a avanzar. ¿Ustedes alguna vez se han tenido que cambiar de ciudad por familiares?
No,
o
yo de ciudad no.
Yo sí, totalmente identificada.
Sí. Ah, bueno, ahí te vas a ir identificando con el tema.
Eso es generacional, nosotras dos no, ustedes dos sí.
Sí, yo me he mudado de casa, pero no de ciudad, pero incluso entre mismas ciudades es complicado porque adaptarse a una nueva casa también es diferente.
Solamente cuando uno viaja, ¿no? Yo creo que cuando uno viaja como que siente el cambio cultural y solamente estoy hablando de Colombia.
De Colombia, sí. Cambiar a otro país, eso ya es otro nivel. Entonces, bueno, de acuerdo al portal Puleva Salud y la psicología de autoayuda, lo más importante es no tener esas preocupaciones y temores a estos cambios, porque la mayoría de casos lo que sucede es que produce un cambio favorable y con beneficios. Estos cambios radican y se producen, estas sensaciones se dan como por la duda de enfrentar algo nuevo y diferente y comenzar como un nuevo estilo de vida. Entonces, bueno, les voy a dar como unas tácticas ideales para que toda la familia se pueda adaptar con optimismo, curiosidad y positivamente, mirando hacia el futuro con la posibilidad de que se puedan mejorar y se puedan desenvolver mejor, tanto profesional como socialmente. Entonces, estos cambios que generan, nos comenzamos como con esos interrogantes de qué es lo que va a venir en esta nueva ciudad, cómo me voy a relacionar exactamente, esas otras personas, y es como explorar ese mundo nuevo al que nos vamos a enfrentar, y un nuevo empleo, un nuevo colegio para los niños. Claro que a veces los niños es más fácil adaptarse porque consiguen nuevos amigos.
Sí, no, aparte los niños es como, lo digo por mis hijos, ellos al principio tienen el temor y más como la tristeza por dejar sus amigos, pero ellos un cambio lo superan.
Lo asimilan súper rápido.
Nosotros somos muy apegados, nosotros los adultos nos apegamos a todo.
Exactamente, pero estos cambios nos sirven mucho como para la superación y el crecimiento personal, uh-huh, tanto para nosotros como lo decíamos para los niños. Así que chicas, lo mejor que se puede hacer en estos casos es tener una buena actitud y aprender a relacionarnos con los demás.
Gracias por el dato.
Bueno, yo les voy a agregar entonces mi aporte, es sobre el inicio de una relación. Cuando vamos a iniciar una relación, diríamos que es simplemente entablar una conversación, sea cual sea el tipo de relación, ya sea como amistad o ya sea como relación sentimental. Nosotros a simple vista podemos decir que es algo fácil, simplemente es intercambiar palabras, intercambiar miradas y ya, listo. Pero no es tan sencillo, y menos en el ámbito universitario. De acuerdo a una encuesta realizada por la revista norteamericana Psychology Today, el 72% de los estudiantes se sienten solos y temerosos ante la idea de iniciar una relación sentimental o social.
Pero es ahora, no sé, antes no era así.
Anteriormente no, pero...
Los tiempos cambian.
Los millennials. Esta misma encuesta sugiere como solución el tener claro que iniciar una relación no es fácil, pero tampoco es imposible. Hay que ir con calma y tener presente los 4 pilares fundamentales para que una relación sea exitosa. Entonces, les voy a compartir esos 4 pilares. El primer pilar es la etapa social. Es dar el primer paso, saludar, intercambiar nombres, quizás intercambiar el número de teléfono. Eso sí, tener cuidado de no compartir más de lo necesario. Eso tiene que ir poco a poco, es progresivo.
Claro, porque dar el teléfono a cualquier persona como que no es tan fácil.
Bueno, el segundo lugar es la intelectualidad. La intelectualidad es entrar en el intercambio de conocimientos intelectuales, valga la redundancia. Esto permite profundizar más en la otra persona, ya que ahí podemos percibir si esa persona maneja temas, los temas con petulancia, con arrogancia. Y lo mismo, ahí sí, ojo, también hay que ser humildes para que ustedes no le reflejen a esa persona también ese tipo de actitudes en ese intercambio.
O sea, hay que verlo como el conocimiento que estoy adquiriendo de la otra persona, que sabe, qué aporta, exacto.
Ajá. Ajá, exactamente. Y también es lo que tú le vas a reflejar a la otra persona, uh-huh. Lo que va a aprender esa persona.
Claro.
La tercera etapa es la emocional. Ya debe existir un grado de confianza, porque ya pasamos por las dos primeras, para generar este tipo de intercambios que contribuyen a medir la empatía del otro para con su entorno y sirve un poco para ejercer control también sobre el otro. Ahí es donde toca comenzar a tener cuidado de no manipular ni dejarse manipular. Por eso hay que tener presente que se está jugando la paz emocional en este paso y puede salir lastimada.
O sea, hay que tener cuidado cuando ya se empiezan a meter esas emociones que es lo que
el
siempre...
sentimiento.
Exactamente.
Lo que pasa es que yo creo que a los chicos les pasa al revés. La etapa emocional la toman antes
primera.
De la social, sí. Entonces se enamoran de primera vista, enloquecidos por cualquier niñita por ahí.
No todos somos así.
Somos emocionales.
No, hay niños que les pasan. Sobre todo a los chicos se enamoran de las niñas por ahí. Que las niñas le
por
rompen
ahí.
El corazón.
Por
sí.
ahí.
Por ahí.
Sí, es que hay niñas que son tremendas, no le rompan
terrible,
los corazones.
Terribles. Bueno, entonces por último, la etapa de la espiritualidad es una etapa mucho más profunda, que nada tiene que ver con las religiones, más sí tiene que ver con las creencias en una deidad, en una unidad, en una ética o en una moral. Este paso permite divagar en el interior del otro sujeto, bien sea para encontrar la oscuridad más absoluta dentro de él o la luz más acogedora en su interior. Después de superar estas pruebas, ya dese por bien servido, ya que tiene las puertas abiertas para dar el paso quizás a la intimidad.
Wow.
Solo hay que iniciar por el derecho y todo saldrá muy bien.
Bueno, entonces ya sabemos los pasos, entonces ya para que a nadie le rompan el corazón.
Y para que iniciemos bien, para que esos inicios sean buenos.
Todo tipo de relación interpersonal, no solamente sentimental.
Para que los inicios sean buenos siempre.
Tell me what you really like, baby. I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me.
Bueno, y acabamos de escuchar nuestro recomendado musical de la semana, que es I Feel It Coming de The Weeknd, el cantante canadiense que estuvo de visita por primera vez en nuestro país el pasado 23 de marzo y fue el encargado de cerrar el primer día festival de Stereo Picnic. Esta canción lo hace en compañía de la banda Daft Punk.
Atenea en la U se pone en tus zapatos. Hoy en los zapatos de...
Bueno, Nancy, cuéntanos entonces hoy de quién te colocaste los zapatos. ¿Quién nos acompaña hoy en cabina?
Bueno, hoy nos acompaña María Claudia Salazar, estudiante de Contaduría Pública en la modalidad virtual y distancia de nuestra institución. Ella nos compartirá su participación en las actividades de trabajo social que adelanta actualmente en la universidad. Esto como contribución al auxilio económico que la universidad otorga para el pago de su matrícula. Este es otro beneficio que tiene la universidad para apoyarnos para seguir nuestros estudios. María Claudia, bienvenida a cabina.
Muy buenos días, Nancy, gracias por la invitación y por que yo pueda compartir mi experiencia en trabajo social.
María Claudia, cuéntanos qué actividades debes realizar durante las etapas de este trabajo social.
Sí, hay varias hay diferentes etapas. Hay semilleros, hay ayudar en bienestar, en la parte de llamadas, cuando los estudiantes desisten de su carrera. Hay también cuando hay jornadas deportivas. Hay muchas actividades y pues uno decide en cuál participar, también en pastoral.
Bueno, María Claudia, yo he escuchado, la gente le da como pereza hacer estas actividades porque siempre que hablo con mis compañeros como necesitan el subsidio, el auxilio y de pronto está esa parte de, ay, qué mamera hacer trabajo social. Para ti ese trabajo social, ¿te gusta, no te gusta o también es como, ay, como que me toca?
No, a mí me encanta.
Diga la
pues,
verdad.
Me encanta, a mí me encanta porque pues puedo ayudar a los demás, aprendo muchas cosas, conozco mucha gente y esto ayuda también para que uno aporte algo como ciudadano pues a la parte social de la universidad.
¿Y cómo fue esa primera vez que hiciste trabajo social? ¿Qué recuerdas? Como aquí en nuestro programa estamos hablando de los inicios de las etapas que tenemos en nuestra vida y por ejemplo esa primera vez que te tocó ir a trabajo social, ¿cómo fue? ¿Qué no, recuerdas?
Pues no, o sea, es difícil porque pues uno no conoce qué va a desarrollar, pero ya cuando está metido en el cuento es muy genial, conoce gente, los niños, por ejemplo, de nuestros compañeros de la universidad, experiencias, conoce gente de otras carreras y comparte pues sus experiencias sí. También en la universidad, ¿no? Pero me parece genial, a mí me encanta.
¿Y cuál fue el primer trabajo social que tuviste que hacer?
Fue una inducción que se hizo en la nueva sede de la 104 de los posgrados.
Bueno, a mí la verdad el tema me parece algo aburrido, soy sincera. Yo he intentado aplicar esos auxilios económicos, pero la verdad pensar que uno tiene que hacer el trabajo social es como que desmotivador. Pero qué bueno que tú llegaste acá y nos haces como esas aclaraciones respecto al tema.
No, aparte que yo digo, ese trabajo social es vocación, qué rico, porque eso es uno de las banderas de la universidad. Que salgamos con esa parte social, no solamente los comunicadores, sino todas las carreras, psicología, contaduría. Y voy a sumar algo que dijo Claudia, que me parece súper chévere, que es que intercambiemos con los demás compañeros. Nosotros a veces nos cerramos únicamente a lo que es nuestra carrera y no más, y no conocemos a nuestros demás compañeros, y qué rico. Y esperemos que este espacio que tenemos aquí en Atenea nos sirva para conocer nuestros compañeros de las otras carreras. Me parece súper.
Totalmente de acuerdo. Claro que sí, totalmente. Igual yo digo, bueno, en el caso ya que nosotros vimos esa asignatura, que también es muy similar al trabajo que se está haciendo por el tema del auxilio económico, algo muy gratificante es ver uno finalmente el resultado y la reacción que la gente para la que uno hace esta mención toma. Es muy positivo, es muy satisfactorio ver trabajar de pronto con gente de la tercera edad y ver que ellas terminan con una satisfacción de ser atendidas como quizás nunca lo han sido, o niños también se llevan la satisfacción, una experiencia nueva, y para uno también es una experiencia muy enriquecedora.
Claro, o sea, de hecho lo que tenemos que ver es esto, tanto la materia como esos servicios sociales, no como una obligación o una nota por pasarla, sino algo que nos gusta. Entonces como por ese amor de poder ayudar a otras personas, y muchas veces yo que he tenido algunas experiencias me doy cuenta que uno aprende más de esas personas, de los niños, de los adultos, de personas en condiciones de discapacidad, que lo que ellos pueden aprender de nosotros, sino que nosotros les podemos como aportar.
Sí, estoy totalmente de acuerdo, Marianita. Bueno, pero a ver, como seguimos hablando de nuestro tema de los inicios, vamos a mirar lo de los primíparos. ¿Cómo fue tu primera vez, María Claudia? ¿Recuerdas? Bueno, María Claudia está en quinto semestre, quinto semestre de contaduría. ¿Recuerdas hace un año y medio qué expectativas tenías? ¿Cómo te sentías la primera vez que viniste a la universidad? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué recuerdas de esa experiencia?
Pues mucho miedo porque pues hacía muchos años no estudiaba, y también fue pues una estrellada porque pues yo empecé a estudiar contaduría pública, y cuando uno se inscribe pues no le dicen a uno que uno tiene que tener como unas bases. Entonces fue impactante, la primera clase fue terrible, terrible. Pero pues a medida del tiempo pues uno aprende que tiene que también poner de su parte, y no, pues ahí vamos, pero sí fue tenaz el primer día. Sí, no saber para dónde coger, no tener compañeros pues con quien compartir, pero pues eso hace parte de la de la carrera, sí, y de la experiencia.
De esa primera vez, que yo creo que esa sucede casi en todo lado. Yo recuerdo mucho, fue lo que me dio durísimo, era la forma de estudiar, ¿no? De que no había tiempo si no te dejaban el tema y
lo que pasa es que en esta modalidad es muy autónoma. Tú solito tienes que solucionar los problemas, no tienes al profesor ahí al lado.
Entonces, y aprendes, aprendes. Las trasnochadas. Hoy acompañaremos a todos nuestros oyentes en las trasnochadas para que nos coloquen ahí.
No, y hay herramientas, por ejemplo, las tutorías, pero uno no las aprovecha.
Exacto.
Las tutorías presenciales.
Sí.
Uno no tiene de pronto el tiempo o no lo saca.
Sí, claro.
Bueno, y cerremos, Claudita, con unos consejos para esos primíparos que nos escuchan. ¿Qué les dirías, qué les aconsejas a todos esos primíparos que están ahoritica ahí escuchándonos?
Pues en la parte académica, no, pues estar preparados, ¿no? Y también, pues, por ejemplo, en mi caso fue una experiencia dura, fue porque yo tenía muchos años que no estudiaba. Ya casi 25. Entonces, pues, la gente ahora que uno ve aquí, pues, es mucha gente joven y, pues, no es tan impactante.
Pero
y no venir preparados
tú
y dispuestos.
Eres motivación.
Sí, es muy de ejemplo.
Que, sí, de sí, que
claro.
Me importa
muchas,
la edad.
Hay muchas en la universidad.
Claro que sí.
Y, pues, en la parte social, sí, les recomiendo, los invito. Mire que dese la oportunidad de ayudar y de aprender cosas nuevas. En la parte social se aprende muchísimo y se da más de lo que se recibe.
Muchas gracias, María Claudia. Muchas gracias por tu tiempo, por acompañarnos. Y te vas a trabajo social.
Sí, me voy a trabajo social. Muchas gracias a ustedes por invitarme.
A ti por haber.
Gracias.
Gracias.
De mis canciones favoritas es El Mensaje de Andrés Cepeda con el Sinfónico. Esto fue con la Orquesta Filarmónica de AFIT, su tema El Mensaje. Por cierto, les cuento que este es el primer artista colombiano en un escenario por 3 días consecutivos en formatos totalmente diferentes para innovar acá en Colombia.
Así es ser, multifacético,
único. La canción es...
Te amamos, Andrés Cepeda.
100% colombiano,
completamente. 100% Ahora escucharemos el minuto de la Uniminuto. Listo, y en esta sección, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales invita a todos los estudiantes graduados en el programa de comunicación social al cóctel que se llevará a cabo en su honor el día jueves 30 de marzo a partir de las 6:30 p.m. en la Casa de Jesús y María. Por otra parte, se invita a los estudiantes de todos los programas a disfrutar del espacio Cinema Fritz Lang todos los sábados para disfrutar del mejor cine independiente. Mayores informes en la fanpage Uniminuto VD Comunicación.
Bueno, niñas, ya se nos está acabando entonces la monedita. Entonces, ya para irnos y para darle gusto también a los caballeros que nos escuchan, vamos a retroceder en el tiempo hasta llegar a 1967 para escuchar una de las mejores puestas musicales del rock and roll. Pero antes les comparto la frase del día. Muéstrate a ti mismo tu más profundo miedo. Después de eso, el miedo ya no tendrá poder y serás libre. Esta frase fue dicha nada más y nada menos que por Jim Morrison, a quien escucharemos a continuación, así que perdámosle el miedo a los inicios.
Aquí está The Doors con su tema Light My Fire. Agradecemos entonces su audiencia y esperamos haya sido de su agrado. Despídanse, niñas.
Hasta la próxima.
Un abrazo. Hasta la próxima.
Untrue, you know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time you hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/vd. Podcast Atenea en la U.